Recibimos esta mañana al concejal de Urbanismo y Promoción Económica en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, Miguel Garnica. Señor Garnica, egunon, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, hablamos de urbanismo, hablamos de planificación de la ciudad y eso pasa por la revisión del Plan General de Ordenación Urbana. La oposición le ha puesto un ultimátum que fije ya la fecha en que se va a aprobar el avance de ese futuro planeamiento de la ciudad. ¿Tiene una fecha? ¿Tiene una respuesta para la oposición?
Bueno, yo lo que tengo, la respuesta es que ha habido más participación ciudadana que nunca en el Plan General. Se ha debatido y hemos conseguido que la gente pueda participar, porque hasta ahora el Plan General estaba muchas veces entre todos, lo hacíamos a espaldas de la gente. Ha habido una aprobación inicial de las DOT que invade, del Gobierno Vasco, que invade competencia municipal, que recoge un número de viviendas diferentes a lo que teníamos establecido hasta ahora, y hay distintos recursos de Eudel y del Ayuntamiento de Vitoria.
Esa normativa de organización del territorio del Gobierno Vasco dice que sobran 5.000 viviendas de las que estaban planificadas desde hace años, ¿eh? Claro. En el Plan General de
Vitoria. Pero es que había una planificación que la teníamos aprobada, por lo tanto, invade competencias municipales y dice algo que no debería decir, porque invade también otra normativa que recogía el número de viviendas que estábamos cumpliendo en la ciudad. Esto no quiere decir que habíamos planificado más vivienda de lo que se nos permitía. Es que el Gobierno Vasco ha hecho, para explicarlo más simple, ha hecho una normativa que cambia las reglas del juego.
Uh-huh. ¿Y ustedes tienen que adaptarse o consideran que es una invasión de competencias efectivamente?
Nosotros hemos hecho alegaciones y Eudel también, por que invade competencia municipal y porque entendemos que nosotros tenemos que hacer, por lo tanto, la planificación de la ciudad, porque somos los que la conocemos y porque además entraríamos en distintas contradicciones, porque ya está regulado, está planificado y hay una serie de derechos y obligaciones. Eso es lo que hemos transmitido en el Plan General, que hasta que no se solucione, no podemos aprobar un avance.
Eso justifica el retraso que le achaca la oposición.
No, pero después tendremos que ver en el avance también las cuestiones políticas de cada grupo. O sea, a nosotros lo que nos dicen es, hagan un calendario. Que podemos hacer un calendario. Lo que transmiten también los técnicos es, si vamos a hacer mesas con especialistas, tenemos también que decirles en qué estamos trabajando o qué desarrollo tenemos, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, podemos hacer esas mesas técnicas sabiendo que tenemos detrás una normativa que invade competencias municipales y además que impide una planificación objetiva y razonable, y eso es lo que estamos debatiendo. Pero también habrá un debate político en los grupos, en el sentido, porque ahí en el avance tienen que decir si hay que desprogramar, si hay que desclasificar, si se pueden llegar a acuerdos, si no se pueden llegar a acuerdos. O sea, es más complejo. Yo creo que el debate este es complejo.
La tramitación es compleja, efectivamente, claro. Es técnica, no vamos a meternos quizá en cuestiones de esas de competencias, de si es una administración u otra, pero en el fondo de la cuestión, señor Garnica, ¿no le parece razonable ese análisis que hace el Gobierno Vasco diciendo que sobran miles de viviendas en Vitoria-Gasteiz? Estamos viendo ahora mismo que de las construidas hay muchísimas vacías como para seguir construyendo, ¿no? Teniendo en cuenta cómo ha cambiado también la situación socioeconómica.
Sí, nosotros tuvimos claro, y además lo hicimos con un acuerdo con el PNV, en desprogramar, porque veíamos que si urbanizábamos más, íbamos provocando más problemas. Y por eso, y ya lo dije, además en alguna entrevista lo hemos dicho, que nosotros hubiéramos parado antes de llegar a Arcayate y Larraín, sí. Hubiéramos ido por fases hasta llegar a una fase más consolidada, ¿no? Que nos parecía que primero había que consolidar la ciudad y después ir avanzando. En este caso nosotros lo hemos hecho. Hemos dicho que no se consumía más suelo y por lo tanto hay sectores como el 14 o como el 5 en Zabalgana que nosotros lo que hemos hecho es parar. Vamos a consolidar y después urbanizamos. Y lo hemos hecho nosotros. Pero lo que está diciendo el Gobierno Vasco invade competencias municipales que son nuestras, que sabemos cuál es la planificación. Y después la redensificación, que el propio Gobierno Vasco decía que era necesaria en muchas cuestiones y que al final nosotros la hemos tenido que modificar, planificar y hacerla menos rígida que como estaba anteriormente, eso nosotros lo estamos llevando. Pero no puede decir ahora que sobran muchas más viviendas planificadas. Vamos a verlo. Y después puede haber también, cuando hablamos del Plan General, rehabilitaciones que se puedan hacer también viviendas. O sea, por lo tanto, yo creo que muchas veces cuando hablamos de tecnicismos es muy importante que una administración no invada competencias de la otra. Es que es prioritario defender esa competencia. Después, nosotros ya vimos que en la redensificación, no como tenía el anterior gobierno, lo planificamos, porque en el fondo la planificación anterior es que en cualquier momento se podían construir vivienda. Nosotros dijimos, solo se pueden construir. Primero pusimos una serie de plazos mucho más largos porque entendíamos que no era razonable, y lo que hicimos es, cuando se construye donde es necesario. ¿Y dónde era necesario? En Arcayate, en la Rein, para coser la ciudad. Ahí es donde dijimos que cuando se empiece la construcción, solo se construye ahí todo lo que deviene de la redensificación. Por lo tanto, nosotros vemos cuáles son los problemas de la ciudad, vemos las soluciones y las realizamos. Lo que no nos parece que una administración invada competencias de la otra.
Bueno, el Plan General de Ordenación Urbana, un documento fundamental, porque es el que define al final el mapa del crecimiento y las prioridades para la ciudad, para Vitoria-Gasteiz. Por cierto, uno de los focos de los cambios urbanísticos lo estamos viendo en la Rotonda de América Latina, con esa nueva estación de autobuses. ¿Están preparando ya la inauguración de las nuevas instalaciones?
Bueno, aquí lo importante de la estación de autobuses es que hemos cumplido un objetivo de ciudad. O sea, teníamos una estación de autobuses de hace más de 20 años, una estación provisional que cuando llegaba la gente a Vitoria, muchas veces lo primero que veía era la estación. Y yo creo que no estaba a nivel, yo creo que todos tenemos que coincidir que era una estación que no reunía ninguna condición de ningún tipo. Ha habido un consenso, se ha logrado hacer una estación de autobuses de primer nivel, con unas bajas muy importantes del 43%, con más dársenas, con un garaje de más de 350 plazas, por lo tanto es positivo. Y de hecho, y lo hemos hecho en plazo, porque después en esta ciudad siempre hay debates. No se ha hecho en plazo, se ha hecho más tarde, se ha hecho un día más tarde, cuando otros sitios tardan las obras 1, 2, 3 o 4 años.
Bueno, pero ¿cuándo va a empezar a funcionar, señor Garnica?
Bueno, ya dijimos, una cosa es acabar la estación.
Sí, la obra civil está terminada, bueno, sí.
Sí, pero es que es una obra de una magnitud muy importante, ¿no? Yo creo que el debate ya no está ahí, el debate es que tenemos una gran estación y cuando la... Está bien, cuando ya se hace algo, el debate es el siguiente, así es esta ciudad. Bueno, las obras están acabadas, ¿eh? Estamos todos de acuerdo. Y en este año lo que tenemos que poner en marcha es la propia estación.
Sí. O sea, los autobuses, las líneas de autobuses. ¿El hecho de que no haya empresas interesadas en gestionar algunos de los servicios va a poder retrasar quizás sobre los planes previstos?
Es una cuestión que se está tratando, además yo creo que se está tratando hoy, y es de contratación y hacienda pública. En este sentido, lo que se está trabajando además es con las distintas empresas que han estado viendo implantarse en la propia estación de autobuses, que son más de 25, pues está hablando con ellas para ver, un poco para sacar ese pliego que haya interesados, y por lo tanto no hay problemas. Se está trabajando en ello, se está realizando, y todo lo demás ya se están llevando a cabo todas las contrataciones para que al final se pueda poner en marcha la estación.
O sea, pero que
primero había
año,
que finalizar la estación.
Para finales de año.
Sí, es los plazos que estamos contemplando.
Bueno, las oficinas municipales nuevas a San Martín, la sede de la Tesorería de la Seguridad Social abría sus puertas esta semana en Lacua, centros comerciales en la periferia. ¿Está justificado el temor a una desertización del centro, como venimos hablando?
Bueno, estamos tomando decisiones importantes, y en este caso los cines Guridi era una decisión importante. Yo creo que lo hablamos aquí cuando vinimos y entendíamos que si teníamos los Guridi cerrados y los Florida podían cerrar, lo que teníamos es que tomar decisiones, además regularlas muy bien con convenios rigurosos y con indemnizaciones si no se cumplía, y esos son los planes que tenemos que tener. Pero aparte, hemos visto en las distintas noticias que las tiendas del centro están casi al 100%. Tuvimos en algún momento, en una parte que era Postas, que había vivienda, que había locales vacíos. También implementamos en esas zonas también lo que nos decían los comerciantes, y ahora mismo están casi al 100%. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer entre todos es, más que decirlo, es hacerlo. Y nosotros lo estamos haciendo para que haya actividad, y estamos generando actividad, y también, lógicamente, los comerciantes se están poniendo las pilas en unos momentos difíciles para generar esa actividad. Y el ayuntamiento lo que tiene que poner es esas condiciones más fáciles, como ahora, pues estamos también reformando la calle San Prudencio. Al final, nosotros tenemos que darles esas herramientas para que ellos mismos, lógicamente, son los que generan el negocio. Y es verdad que había una decisión de irse al ayuntamiento, que bueno, pues que igual podíamos haber tenido otro debate y seguramente nosotros podríamos haber tenido otro debate. Pero el contrato ya estaba firmado y por lo tanto había que cumplirlo. Lo que tenemos ahora es ver que hay entidades que se van del centro de la ciudad, pues lo que tenemos que dar es más actividad.
¿La vida comercial servirá para regenerar esta vida en el centro? ¿Será suficiente fuera ya esas instalaciones, ese trajín de personas que venían al centro a hacer gestiones?
Sí, pero en eso tenemos que trabajar todos para que haya más actividad. He puesto el ejemplo de los Guridi, que ha habido un partido que nos ha apoyado, pero había algún partido crítico, es no vamos a hacer locales. Además, ahí había un carácter técnico, ¿no? Aparte, cuando nosotros hacemos modificaciones, en primer lugar nos basamos en criterios técnicos y después vemos cuáles son las decisiones políticas, y en este caso es actividad. Actividad, garantizar también los cines en el centro y cada vez tener más actividad.
Los comerciantes de Vitoria-Gasteiz le han trasladado alguna preocupación por la apertura de los centros de Mercadona. El primero se abre hoy en Armentia.
Bueno, sobre el tema de Mercadona, la competencia, lógicamente, tú no puedes poner puertas al campo y además hay unas directrices muy claras y en este caso no estaba. Bueno, pues como en todas las ciudades, es normal que esté. A nosotros lo que nos parece importante es haber tenido las condiciones objetivas para que Mercadona, su planta logística, que es lo más importante que tienen ellos, en vez de estar en otro lugar del País Vasco, se implante en Vitoria. Eso es lo que nos parece importante. Hemos creado esas condiciones para decir, tenemos unas instalaciones inmejorables y Vitoria es la referencia de la implantación de grandes empresas. Y en este caso estamos hablando de una planta logística que va a generar además un impacto muy importante, porque lo que ellos se han comprometido es que más de 150 millones de euros van a gastar en productos, van a comprar productos del País
Vasco.
Por lo tanto, eso es lo que nos parece importante. Otros, pues no lo sé si se hubiera dejado pasar la oportunidad o no. Lo importante es que esté en Vitoria la planta logística. Que haya supermercados va a haber en todo el País Vasco. Y es normal, ellos han tomado una decisión de implantarse en el País Vasco. Lo van a hacer. Lo importante para Vitoria, para todos, es que la planta logística de Mercadona, con más de 150.000 metros, esté situada en Vitoria.
Pero le preguntaba si hay preocupación entre los comerciantes. ¿Les ha llegado algo al ayuntamiento? Bueno, ¿malestar o pedir ayudas o pedir que se actúe de alguna manera para que la actividad comercial no se vaya a la periferia y siga habiendo una actividad y una demanda en el centro?
Bueno, pero en este caso las superficies comerciales no van a estar en el centro, ¿no? Están en otros sitios. Al final, todo el mundo sabe, y los comerciantes también, es que hay libertad. Lógicamente, ¿por qué no puede venir Mercadona y sí puede estar cualquier otra superficie? Eso no es lógico. Otra cosa que lo que ha originado es que al venir Mercadona, todos sus competidores también se posicionan. Se ve que el gasto en consumo empieza a subir en productos de primera necesidad y todas las entidades o todas las empresas del sector se están posicionando porque viene un competidor muy fuerte.
De hecho, se están reformando muchos de los supermercados ya establecidos.
Claro,
¿no?
Lo que ha originado es eso, que al final todos los demás tengan que, entre comillas, defenderse y, por lo tanto, sus recursos, ponerlos en valor. Pero también lo que estamos haciendo nosotros desde el ayuntamiento es muchas ayudas al comercio, que en este año han subido de una manera importante. Las solicitudes este año cada vez son mayores, o sea que eso significa también que los pequeños comerciantes empiezan a tener actividad y ellos mismos también se están posicionando. A nosotros eso nos parece importante, que los pequeños comerciantes generen más actividad y se hagan también más competitivos. Eso es lo importante, más que decir una cosa de otra, porque al final, que venga un supermercado o no, hay libre mercado y van a venir. Lo que tenemos que hacer es que nuestros comerciantes sean más competitivos.
Los comerciantes tendrán que enfrentarse a finales de año al momento en que expira la ley de arrendamientos urbanos, los alquileres antiguos, que no sé hasta qué punto o qué impacto puede tener en el comercio de Vitoria-Gasteiz, en el pequeño comercio.
Esto lo tenemos que ver, es una normativa lógicamente estatal, que además viene de hace muchos años y tendremos que ver ese impacto. Nosotros nos reuniremos si hay alguna asociación para verlo, pero en este caso estamos hablando de libre mercado y estamos hablando de una normativa de hace muchos años y de ámbito estatal.
Uh-huh. Por cierto, ¿avanza la negociación con los comerciantes de Dendaraba para reformar la galería, revitalizarla, como les estaban pidiendo?
Nosotros lo que estamos abiertos es que si hay una, ellos tienen una decisión, un proyecto, estudiarlo y ver si se puede poner en marcha. Ese es el compromiso, porque nos parece que también está en el centro de la ciudad y tiene que tener cada vez más actividad. Es verdad que hablando con ellos, diversas cuestiones que hemos puesto en marcha han generado más flujo para ellos, o sea que también actividades que se pueden poner desde el ayuntamiento, ellos también lo ven. Pero el compromiso era que si tienen un proyecto determinado, el ayuntamiento lo estudia y después se
ve. No tienen de momento un proyecto
concreto. Todavía no nos han traído un proyecto determinado para ver cuáles son las necesidades y, por lo tanto, ver las respuestas que se pueden tener desde el ayuntamiento.
¿Está aparcada el proyecto de mejora de la Plaza de Santa Bárbara, ahora que tenemos ya la Plaza de Abastos con un aspecto fantástico?
No, por supuesto que no. Pero ahora, ya sé que siempre es... Ahora tenemos, la verdad que la Plaza de Abastos podemos tener, que ya tenemos una referencia para jugar en otras competiciones, porque antes íbamos a otras ciudades y dijo, qué envidia, ¿no? En este caso yo creo que ya jugamos con las mismas herramientas y nos parece que la Plaza de Abastos también, cuando hablamos del centro, también consolida el centro. Es una herramienta más de consolidación del centro, pero sí que iremos tomando decisiones respecto a la reforma de la Plaza de Santa Bárbara.
Sin plazos, señor Garnica.
Sí, las tomaremos en el momento oportuno.
¿Tendremos récord Guinness con la tortilla de Senén, sí o no?
Bueno, a mí...
Porque mire que hay polémica con el asunto, ¿eh?
Sí, pero aquí en esta ciudad, cuando se hacen las cosas, siempre hay polémicas. Es una ciudad muy difícil en ese sentido, y cuando parece que genera actividad, pues yo creo que cuando hay más polémica es porque los datos son mejores. Los datos de turismo han sido espectaculares y de repente la polémica sube. Nosotros lo que decimos es que ya se han iniciado todos los trámites para poder conseguir el récord Guinness. Eso es lo que hemos dicho. Y es lo normal. Tú, lógicamente, haces, en este caso, la tortilla más grande, recabas toda la documentación, están todos los trámites con el récord Guinness, y después ellos te tienen, lógicamente, que dar el récord. Pues es donde estamos, en la tramitación. Lo que pasa es que aquí muchas veces, por polémica, vamos al final para poder hacer la polémica. Uh-huh. Estamos en la tramitación.
Fiar gran parte del desarrollo económico de la ciudad a actos de promoción turística y gastronómica no es pan para hoy y hambre para mañana, señor Garnica.
A ver, hemos estado hablando de muchas cuestiones de urbanismo y de muchos proyectos vivos de urbanismo en unos momentos muy difíciles. Cuando otras ciudades no avanzan o no realizan obra pública o no realizan proyectos importantes de ciudad, hoy mismo hemos estado hablando de muchos proyectos de ciudad y podemos hablar de muchos más. Tenemos los centros cívicos, el Europa, que va a ser una referencia uh-huh. en un ámbito que para nosotros es muy importante, ¿no? De actividad económica, de generar recursos, porque viene gente de fuera y además podemos jugar en otra división, porque hasta ahora no teníamos un Palacio de Congresos del mismo nivel y por lo tanto eso lo estamos haciendo. Por otro lado, es bueno también dar actividad, generar actividad. Nosotros dijimos con la capital. Primero, es bueno también promociones para que la gente venga. Y además promociones muy vinculados, en este caso, a la gastronomía. Como hemos hecho de 8 aperitivos vascos, que ha sido una cuestión positiva y además vinculada a actividades principales de la ciudad.
Yo creo ¿No habría que centrarse más en el desarrollo, en la fortaleza que ha tenido siempre Álava y Vitoria, que es la industria?
Sí, pero yo creo que...
¿Es compatible? Sí, ¿o estamos poniendo el foco excesivamente en la promoción gastronómica?
No, es totalmente compatible. Vitoria es una ciudad industrial, que eso es lo que llama la atención cuando vienen, con una gran calidad de vida. Generalmente las ciudades industriales son ciudades que después la vida es como gris. No, aquí es distinto. Tenemos una ciudad industrial y en una referencia en lo verde y en la calidad de vida. Pero también yo creo que habíamos vivido un poco... solo en lo nuestro, no queríamos que nos visitaran. Yo creo que es muy bueno, porque también genera actividad en la hostelería y en el comercio, poder dar a conocer la ciudad y que la gente venga. Entonces, lo que hicimos fueron campañas de imagen importante de ciudad para que pudieran venir. Después, tenemos actividades para que se genere actividad en la hostelería, que es muy importante. Y además, hemos ido por toda España por hosteleros de primer nivel de la ciudad, que era importante que también saliéramos fuera y ahí nosotros les apoyábamos. Ahora, ¿dónde estamos? En la actividad, y por eso tenemos el apoyo a los restaurantes, los convenios, que es muy importante, de patrocinio, que además esos convenios de patrocinio van a ir destinados a actividad. Y después tenemos, como vamos a tener este fin de semana, la Feria Internacional de la Cerveza, que si no hubiera sido muy difícil que viniera a Vitoria. Y además es una Feria Internacional de la Cerveza que va a profesionales, porque también tenemos que ponernos al primer nivel y los productores salir a vender fuera de nuestras, no solo de Vitoria, sino a nivel internacional, y después también generamos actividad en los vitorianos. Por lo tanto, nos parece muy importante.
Sí, mucha actividad, efectivamente, muchos planes, pero ¿qué ha quedado del plan de rehabilitación del polígono industrial de Betoño, por ejemplo, y la generación de esos miles de puestos de trabajo?
Bueno, son dos cuestiones. Nosotros lo que hemos estado es, hemos tenido reuniones, yo mismo, con mis técnicos, hemos ido a Betoño con los empresarios. ¿Cuáles eran las necesidades que tenían en ese polígono? Ya las tenemos perfiladas y vamos a tener a tomar decisiones. También hemos tomado decisiones que eran importantes para una mayor actividad industrial, como son modificar las ordenanzas industriales. Por lo tanto, lo que tenemos que tener es modificación en ordenanzas industriales para que haya más usos, para que pueda haber más actividad, y lo que tenemos que ver es las necesidades de ese polígono. Hubo otros gobiernos que no se dieron cuenta cuando estaba la crisis qué decisiones se tenían que tomar, como los planes Renove, que nos han costado más de 30 o 40 millones. En este caso, nosotros lo que teníamos que ver es que respecto al suelo no se podía hacer planes con venta de suelo, y por lo tanto lo que tenemos que hacer es cuáles son las necesidades del sector y también hacer las modificaciones industriales y las ordenanzas para que pueda haber generar actividad en toda la ciudad y en especial en Betoño.
¿Qué les dicen en Madrid sobre la recuperación del PIF y el H24 para el aeropuerto de Foronda? Si es que hablan con Madrid, que no lo sé.
Bueno, hablamos, y mucho, y hablamos también en Vitoria y hablamos con los trabajadores de Foronda y vemos las necesidades, y AENA ha solicitado el PIF. Yo creo que eso es importante y ha sido porque el delegado del Gobierno, el diputado general, el alcalde, estamos muy involucrados en que haya, lógicamente, actividad en Foronda. Y el PIF se ha solicitado. Otra cosa es cuando nos vienen de quién es la competencia o que lo solicita el Gobierno Vasco y no tiene competencia. Se ha solicitado el PIF y esperemos que tengamos PIF.
¿H24?
H24, lo que tenemos que hacer es que sea operativo. Podemos ir al H24, pero lo importante es que sea operativo y que tengamos vuelos. A mí lo que me parece surrealista muchas veces es que gente que no ha hecho nada por el aeropuerto, ahora que ha pasado esto, quieren que haya vuelos. Los vuelos también son competencia del Gobierno Vasco. Y no hay que olvidar que en el País Vasco se dio más importancia al aeropuerto de Bilbao que al aeropuerto de Vitoria. Y por lo tanto, todos lo que tenemos que hacer es intentar que haya vuelos. Y por eso se toman decisiones en vía para que haya vuelos. O sea, lo importante no...
Aunque sean subvencionados, señor Garnica, y con pérdidas.
Bueno, pero entonces, ¿qué hacemos? ¿No hacemos nada? En este caso, lo que vimos es por qué se hace el vuelo a Nueva York. Porque entendemos que nuestro punto fuerte es el aeropuerto, las instalaciones del aeropuerto. Y que podemos competir con otros aeropuertos, en especial con Bilbao, que no pueden en vuelos transoceánicos. Eso es nuestro punto fuerte. Entonces, lo que tenemos que hacer en el plan de marketing de AENA también es que no solo, porque ya no hablamos de carga, como la carga ya es como en otras cuestiones, ¿no? Como la carga está cada mes superando la actividad, no hablamos de la carga. Yo he estado viendo la carga y es importante ver, Foronda de noche es una actividad frenética. O sea, tenemos un aeropuerto con mucha actividad. Ahora, lo que tenemos que hacer es que haya vuelos. Y en esos vuelos tenemos que potenciar los vuelos transoceánicos, el charter, los vuelos de largo recorrido. Ahí es donde tenemos que estar. Y todos estamos ahí. Y nos parece importante el PIF, que sea operativo las 24 horas. Pero si hacemos todo y no tenemos vuelo, no hemos hecho nada, ¿qué es lo que pasaba? Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es, entre todos, conseguir vuelos para Foronda.
Han dado ya las señales horarias, nos indican que son las 9:01 ya de la mañana. Miguel Garnica, concejal de Urbanismo y Promoción Económica del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, gracias por estar aquí.
Muchas gracias.